La Voz del Chaco Paraguayo, a continuación, presenta la actualidad, el seguimiento y la ampliación informativa del ámbito regional, nacional e internacional. Servicio de Noticias, segunda edición. Comprometidos con la verdad.
Puntualmente las 12 del mediodía en todo el territorio nacional, un cordial saludo a toda la audiencia de la radio ZP30. Bienvenidos al servicio de noticias en su segunda entrega, edición día martes 3 de febrero del 2026. Actualmente 32 grados la temperatura, la humedad es 59%, la presión atmosférica en 1007 y el viento desde el sector noroeste a 2 kilómetros por hora. Bienvenidos a esta entrega informativa. Becas, más de 7.800 jóvenes superan el examen y avanzan a la siguiente etapa. Un total de 7.837 postulantes logró alcanzar el puntaje mínimo requerido en la prueba de competencias básicas del programa Becas Gobierno del Paraguay, convocatoria 2026, y avanzan así a la etapa de evaluación socioeconómica. De acuerdo con los datos oficiales, 16.358 jóvenes rindieron el examen de un total de 18.091 habilitados, lo que representa una asistencia cercana al 90% a nivel país. La evaluación de desarrollo se llevó a cabo el sábado 31 de enero de manera simultánea en 18 sedes habilitadas en todo el territorio nacional con un total de normalidad. La prueba incluyó contenidos de matemática, lengua castellana y el reglamento general de becas vigente. Este examen constituye la etapa central del proceso para acceder a uno de los 5.000 cupos disponibles para las carreras universitarias, formación docente y tecnicaturas superiores. Los resultados fueron publicados ayer lunes 2 de febrero y se habilitó un periodo de revisión de 48 horas que se extiende hasta el mediodía del 4 de febrero conforme al cronograma oficial. En una entrevista para nuestra radioemisora con el doctor David Vergara, encargado de la Clínica Chaco de la Fundación Visión, en este material nos menciona sobre el incremento de las consultas al inicio del año 2026, renovación como la renovación de anteojos. Luego nos hace un mención en el horario de atención en la Clínica Fundación Visión y las modalidades de atenciones que ofrecen en la clínica.
Y estamos notando un incremento progresivo de consultas. Tuvimos en los primeros días de enero una pausa, no pausa institucional como tal, sino la gente con motivos de las fiestas de ideal y vacaciones, como que se reservaron más para después de este fin de mes de enero para volver a consultar. Estamos creciendo en el número de consultas y más, como estaban mencionando, están acudiendo personas que traen a sus hijos en razón a la vuelta a clases. Inclusive he visto muchos profesionales que vienen a renovar sus anteojos, sus recetas, porque hay que ponerse a punto para lo que va a ser este año lectivo. Nosotros tenemos en la Fundación Visión un horario de 7 de la mañana a 17 horas. Hacemos una pequeña pausa al mediodía, nada más para que también nuestros profesionales puedan tomarse un tiempo de almuerzo. Pero la gente puede seguir viniendo sin problema. Nosotros le definimos, le hacemos la preconsulta. Y solamente que durante esa pausa va a tener que esperar un poquito, ¿verdad? Tenemos dos modalidades de atención. La que es de orden social, la gente tiene que esperar un poquito, quizás porque es por orden de llegada y tiene un costo muy diferenciado a lo que normalmente se puede pagar en cualquier parte del país. porque lo hacemos, como somos una fundación, nuestro eslogan dice justamente que tratamos de poner calidad al alcance de todos. Entonces, por esa razón es que cobramos de manera diferenciada. El costo de las consultas por orden de llegada es de 60.000 guaraníes. Y la persona puede llegar y si de repente le toca uno o dos pacientes que esperar el tiempo, lo tiene que esperar. En el caso de que alguien diga, bueno, yo quiero ir, pero no voy a poder esperar mucho tiempo porque quiero reservar un turno en horario específico, la persona tiene que llamar con anticipación y pedir un turno.
Doctor David Vergara, encargado de la Clínica Chaco de la Fundación Visión. Ayolas declara emergencia distrital por falta del agua potable. Concejales municipales ayolenses trataron y aprobaron sobre tablas el pedido de declaración de emergencia distrital por falta de agua potable en diferentes barrios de Ayolas. La problemática afecta diariamente a aproximadamente 15.000 familias que sufren de la carencia en sus hogares. Ante la crítica situación, las autoridades municipales solicitarán el acompañamiento de la Secretaría de Emergencia Nacional con el objetivo de hacer frente a la crisis hídrica que golpea el distrito desde hace varios meses. El apoyo permitiría asistir de manera inmediata a los sectores más afectados y vulnerables. El abogado Gabriel Alfonso señaló que durante la sesión ordinaria realizada ayer lunes, la Junta Municipal de Ayolas aprobó sobre tablas la solicitud presentada por la ciudadanía en general para la declaración de emergencia distrital. Esta medida fue respaldada por la mayoría de los concejales y un gran número de personas que acudieron a la sala de sesiones ubicado en el barrio San Antonio de la ciudad. Indicó que el pedido busca contar con una herramienta legal que permita exigir al intendente la implementación de mecanismos urgentes para paliar y dar una solución definitiva a la crisis hídrica del distrito. En una conversación telefónica con el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, el señor Arsenio Zárate, en este material nos brinda detalles de la asistencia a familias en el sector de Mariscal Estigarribia y también hace hincapié en la zona de Pilcomayo, las personas afectadas por la crecida.
Efectivamente, así es el trabajo que nos encomendó el señor presidente de la República, Santiago Peña, es que estemos en los lugares donde la persona y la familia le necesite al Estado paraguayo, ahí tenemos que estar. Y estamos, hay que ser grato también con la prensa, usted nos indica muchas veces en tal lugar, me dice que hay tal cosa, entonces nosotros ya nos vamos y verificamos, y si hay necesidad de asistencia, ya lo hacemos esa asistencia, aunque no sea tan la llegada nuestra en cuanto a la asistencia. Siempre estamos con la gente llevándole el apoyo desde el Estado paraguayo a través de la Secretaría de Emergencia Nacional. Hoy nosotros seguimos en el sector en el departamento de Boquerón, principalmente en los municipios de Mariscal Estigarribia y de Boquerón. De Mariscal Estigarribia tenemos comunidades como Cristo Rey, Mayor Gardel, La Laguna, María Auxiliadora, Pozo Hondo, San Agustín, la represa en el sector de Mariscal Estigarribia, quienes ya estamos iniciando la asistencia desde la semana pasada, pero tal cual como lo dijiste, también tenemos lluvia en esos sectores y camino de tierra muchas veces limita bastante nuestra movilidad también, por eso que aguardamos que se habilite la ruta y ahí ya nos vamos para asistirle a esta familia. Son más de 700 familias lo que afecta y podría afectar esta crecida del río Pilcomayo y más la lluvia que tenemos en la zona. Entonces este año nos adelantamos a los hechos porque si vamos a esperar que se aísle, eso cuesta muchísimo más al Estado paraguayo porque hay que movilizar helicóptero y helicóptero consume bastante combustible. el gasto operativo también es importante para la Fuerza Aérea Paraguaya. Nosotros ponemos la parte de combustible, pero el mantenimiento de estos medios aéreos cuesta bastante. Entonces, esta vuelta, antes de que se produzca el aislamiento y la necesidad extrema de esta población del Mariscal de Tierra y de Boquerón, entonces ya iniciamos la asistencia.
Arsenio Zárate, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional. Más informaciones en el plano nacional. Coronel Oviedo se prepara para maratón de cirugías reconstructivas a 200 pacientes. El Hospital General de Coronel Oviedo se alista para sumarse al programa Ñematuno Paraguay, destinado a atender patologías como fisuras, secuelas de quemaduras, tumores y malformaciones de manos y pies. El programa está destinado principalmente a personas de escasos recursos. Mediante estas intervenciones se prevé beneficiar a 200 personas que deberán anotarse primeramente hoy martes y mañana miércoles en las instalaciones del hospital. Los pacientes deberán pasar primeramente por una evaluación con los especialistas que solicitarán los respectivos estudios prequirúrgicos. Las cirugías se realizarán el próximo martes 17 hasta el día viernes 20 del presente mes. Contaremos con personal europeo altamente calificado que estará encargado de realizar las cirugías reconstructivas a los pacientes con quemaduras, paladar hundido, entre otros, en pos de mejorar la calidad de vida, remarcó la doctora Lorena Ocampos, directora del Hospital General de Coronel Oviedo. Una conversación para nuestra radioemisora con la señora Vidalia Alcaraz, presidenta de la Comisión de Río Verde. En este material nos menciona sobre la instalación del cajero automático y puesta en funcionamiento proyecto, así como un proyecto de una universidad en la zona de Río Verde y la renovación de la comisión directiva de la zona mencionada.
Con respecto al tema del cajero automático, ya se volvió a trabajar por él desde ayer, ya se hizo una instalación del cajero automático, que le falta algunos detalles, algunos ajustes, que esperamos que para este febrero ya pueda estar funcionando. Se dio la fecha de inauguración la quincena de este febrero. De hecho que estamos teniendo varios proyectos, pero uno de los más grandes proyectos, diría yo, que es conseguir tener una universidad nacional dentro de Río Verde para que le pueda facilitar a los jóvenes que quieran seguir estudiando, ya sea a la comunidad latina y a la comunidad indígena. Como bien sabemos, muchos no tienen esa posibilidad de salir de su territorio social, de salir de su comunidad para ir a estudiar. Se necesita lo económico primordialmente para que uno se pueda movilizar. Estar en la ciudad es complicado, todo es caro, como sabemos, y de esa forma, por esa razón, ¿verdad?, se está viendo ese proyecto, que yo creo que sería algo muy importante para todos los jóvenes o todas las personas que quieran seguir estudiando o volver a estudiar alguna carrera. En octubre del año pasado se llegó a realizar la asamblea con la población, llegó a hacer la votación, se eligió a nuevos miembros para la nueva comisión. De hecho que a esta nueva comisión somos toditas mujeres, pero estamos en la dulce espera del reconocimiento, ya que nosotros dependemos de la municipalidad de Villa Hayes y ellos son los que tienen que reconocer a la nueva comisión, que esperamos que este febrero puedan acercarse para el dicho reconocimiento, para que pueda ser algo serio y podamos seguir con los proyectos que estamos teniendo. En tema de seguridad, lo que sería dentro de Río Verde, la comunidad latina, diría yo que estamos bien. Hay suficiente policía nacional que están acá cerca nomás. Gracias a Dios no tenemos caso de violencia dentro de lo que sería Río Verde. De hecho, que suele ocurrir así cuando hay alguna actividad o cuando las personas están en estado etílico, pero gracias a Dios no llegó a pasar a mayores.
Vidalia Alcaraz, presidenta de la Comisión de Río Verde. Paraguay y Argentina coordinan implementación de un nuevo control unificado en el paso Falcón-Clorinda. Representantes de migratorias de Paraguay y Argentina se reunieron en la cabecera del paso fronterizo Puerto Falcón-Clorinda, con el objetivo de ultimar los detalles del nuevo puesto de control migratorio unificado binacional. La puesta en marcha de la prueba piloto está previsto para el 9 de febrero. La reunión se realizó con la presencia del director nacional de Migraciones del Paraguay, Jorge Kronauetter, el secretario de Seguridad Nacional de la República Argentina, Martín Ferlauto, y el director nacional de Migraciones argentino, quienes verificaron aspectos operativos, técnicos y logísticos. Tras el encuentro, informaron que se prevé la puesta en marcha de la prueba piloto del funcionamiento del control unificado por reconocimiento recíproco de competencias a partir del próximo 9 de febrero. Dicho procedimiento busca unificar e integrar informaciones con el fin de dotar de mayor seguridad entre ambos países y, como sucede con el implementado en la frontera Encarnación Posadas, aportar positivamente una mejor fluidez y agilización del tránsito. Buscan ordenar la minería y fortalecer el control ambiental en Paso Yovai. La empresa de Latin American Paraguay S.A. y la Asociación de Mineros Paso Yovai suscribieron un acuerdo orientado a la formalización de la actividad minera en la zona, con énfasis en el cumplimiento de las normas ambientales, legales y tributarias vigentes. El convenio establece que tendrá la atribución de fiscalizar y autorizar la prestación de servicios mineros dentro del área de concesión, condicionado de operatividad al cumplimiento de los requisitos exigidos por parte del Viceministerio de Minas y Energías, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y la municipalidad local. Las explotaciones que no se ajusten a estas disposiciones quedarán excluidas del marco legal. Antonio Palacios, presidente del dicho convenio, señaló que el acuerdo representa un paso decisivo para el sector, al remarcar que la formalización es la única vía para garantizar el futuro de las familias mineras de la zona. Sostuvo además que el cumplimiento de la ley y el respeto al medio ambiente son condiciones fundamentales para consolidar una minería ordenada y sostenible en la región.
En el siguiente bloque les presentamos una síntesis de las principales informaciones generadas en América Latina y el mundo. Bloque Internacional de Noticias.
Y en el bloque internacional de noticias, México dejará de suministrar petróleo a Cuba, asegura Donald Trump. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este lunes que México dejará de suministrar petróleo a Cuba luego de firmar la semana pasada un decreto que amenaza con imponer aranceles adicionales a cualquier país que suministre el crudo a la isla. Cuba, bajo embargo económico de Estados Unidos desde hace más de 6 décadas, está sumida en una grave crisis económica, la peor de la implosión del bloque soviético en 1991. La economía cubana sobrevivió durante los últimos años gracias al petróleo que le proporcionaba Venezuela, pero dejó de recibirlo luego de la caída de hace un mes del mandatario venezolano Nicolás Maduro en el poder desde el 2013. En una operación de fuerzas estadounidenses, el fin del suministro del crudo mexicano a Cuba profundizaría significativamente la crisis económica de la isla, marcada por la escasez y los prolongados apagones. El presidente de Uruguay visita China para reforzar los lazos comerciales. El presidente chino Xi Jinping abogó este martes por un mundo multipolar, equitativo y ordenado frente al acoso unilateral durante una reunión en Pekín con su par uruguayo, Yamandú Orsi, quien advirtió de un escenario global desafiante. Orsi sigue los pasos de una serie de dirigentes occidentales que han visitado China en los últimos meses con el fin de reforzar los lazos con la segunda economía mundial para protegerse de las impredecibles políticas arancelarias de los Estados Unidos. Durante la reunión en Pekín, Orsi advirtió de los riesgos que plantea el desafiante escenario internacional y regional. Ambos líderes firmaron además acuerdos en materia de ciencia, tecnología, cooperación medioambiental y otras áreas. China es el principal socio comercial de Uruguay, su mayor destino de exportación y un comprador clave de productos agrícolas como la soja y la carne de res. Continúan los incendios en la Patagonia Argentina tras arrasar 60.000 hectáreas. Cientos de brigadistas combaten incendios forestales que ya arrasaron más de 60.000 hectáreas en la Patagonia Argentina este verano austral, según los datos oficiales, y recibieron con alivio las primeras lluvias en la noche del día lunes, tras varios días de viento y altas temperaturas. Los focos principales se encuentran en la provincia de Chubut al sur, y aunque algunos se encuentran parcialmente controlados, más de 500 personas entre bomberos, brigadistas y voluntarios de distintas provincias siguen trabajando para apagar los incendios, informó el Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Tras casi 24 horas de arduo trabajo con mangueras, motosierras y autobombas, los brigadistas lograron controlar el incendio ayer lunes y luego recibieron con alivio las primeras lluvias. Para complementar el trabajo de los bomberos, muchos vecinos se organizaban en brigadas comunitarias para proteger los bosques nativos. El gobierno del presidente Javier Milei decretó el día jueves en emergencia para 4 provincias de la Patagonia. En ese marco, el gobierno nacional anunció un aporte de 100.000 millones de pesos para los bomberos voluntarios de todo el país.
La voz del Chaco paraguayo presenta el Flash Deportivo.
Audiencia La Voz del Chaco, bienvenidos al Flash Deportivo en esta segunda edición de noticias del día de hoy, martes 3 de febrero 2026. La tercera fecha dejó datos curiosos que se repite casi 11 años después. La tercera fecha del torneo Apertura 2026 se cerró con el triunfo de Cerro Porteño por 2-0 ante el Sportivo Luqueño el día de ayer lunes en el Estadio La Nueva Olla. Este resultado estableció un dato bastante curioso sobre algo que no es muy común en el fútbol paraguayo, de hecho que no ocurría hace casi 11 años. El triunfo azulgrana en Barrio Obrero completó el pleno de victorias de los clubes que oficiaron como local en el tercer capítulo del actual campeonato. Vale recordar que la fecha arrancó el sábado con la goleada de Nacional sobre el Sportivo 2 de Mayo en la Vísera por 5-1. Ese mismo día, Emiliano logró un triunfo clave ante el recién ascendido Sportivo San Lorenzo por 1-0. Olimpia tuvo que protagonizar un agónico triunfo con un gol de Adrián Alcaraz en el minuto 89 ante el Sportivo Trinidense en el Estadio Defensores del Chaco, derrotando por 3-2. Guaraní le ganó a Rubio Ñu por 4-0 y Recoleta derrotó a Libertad por 2-1. Tuvo que pasar 10 años y 3 meses para que los 6 clubes que han oficiado de local puedan ganar en una misma fecha en la máxima categoría del fútbol paraguayo. Preocupación por Juan Manuel Iturbe en Cerro Porteño. Cerro Porteño está teniendo un inicio interesante en la temporada 2026, al menos desde los resultados. Sin embargo, lo que comienza a preocupar más y más en la situación de la sanidad es que cada vez va sumando más pacientes. Juan Manuel Iturbe, una de las principales figuras del ciclón y que registra 2 goles y 1 asistencia en las primeras 3 fechas del torneo Apertura, jugó apenas 7 minutos ante el Sportivo Luqueño. El atacante azulgrana tuvo que ser cambiado y el propio Jorge Baba se refirió a la situación, manifestando lo siguiente: preocupa porque es un tema muscular. Veremos en los estudios. Por el mecanismo en que se dio fue en una zona muscular, pero vamos a esperar los estudios en los próximos días. El Gallo se prepara para su histórico partido Copa Libertadores. El 2 de mayo retomó la práctica tras la dura caída frente a Nacional en condición de visitante por la fecha 3 del torneo Apertura. El equipo de Eduardo Ledesma tiene que cambiar la cara de forma inmediata, ya que mañana jugará su primer partido de Copa Libertadores contra el Alianza Lima desde las 21:30 en el Río Parapití. Para ello, la dirigencia invitó a su afición a llenar las gradas con la frase: este partido lo jugamos todos. Tu aliento empuja, contagia y hace la diferencia dentro del campo de juego. No te quedes fuera de este capítulo histórico, remarcó el Club 2 de Mayo. Libertad lo acaba de comprar y ahora pasaría un tiempo en la enfermería. El jugador tendría comprometidos los ligamentos, según indican los informes preliminares. Hugo Fernández, recientemente adquirido por Libertad de Olimpia, prende todas las alarmas en Campamento Gumarelo. En ese sentido, el atacante de 28 años salió lastimado del lance contra Recoleta a raíz de un fuerte golpe al disputar el balón. El propio Francisco Chiquiarce confirmó que hay un drama con el futbolista, pero que aguardará los estudios o complementarios para conocer la gravedad de la situación. En principio, la lesión sería un esguince de rodilla, teniendo afectado el ligamento colateral interno, según informaciones. Debe realizarse estudios una vez bajada la inflamación de su rodilla derecha para tener un diagnóstico oficial, agregan en el comunicado. Hasta aquí las informaciones del ámbito deportivo, deseando a nuestros oyentes un buen resto de jornada. Por la sintonía y preferencia, muchas gracias. Hasta la próxima.
ZP30, tu emisora amiga, presentó el Flash Deportivo. Correo Chaqueño, la voz del Chaco paraguayo, al servicio de la comunidad. Avisos locales y regionales del Correo Chaqueño.
El señor Osvaldo Benítez perdió su billetera con documentos en el camino de Buena Vista, pasando por Villa Boquerón hasta Yalvezanga. Favor, si alguien encontró la billetera del señor Osvaldo Benítez, comunicarse al siguiente número, el 0987-158-914. Firma el aviso Osvaldo Benítez. Actualmente 30 minutos de las 12 del mediodía, 33 grados la actual temperatura, la humedad en 60%, la presión atmosférica en 1007 y el viento desde el sector noreste a 2 kilómetros por hora. Hasta aquí con el servicio de noticias en su segunda entrega del día de hoy, martes. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su compañía.